la fantasía también, ¿no? Y aquí vamos a hablar unos minutos con el profesor de historia, escritor Pablo Pigliacampi, porque bueno, ya hay una nueva obra en su haber. Nos va a contar sobre eso. Hace un tiempo tuvimos la posibilidad también de conversar con él, en aquel momento cuando presentaba Cruzando la Vía, y así, bueno, Ficciones del Interior Neuquino. Bienvenido, Pablo. Sergio y Jimena, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Jimena. Buenas tardes a la audiencia de Radio Nacional, una radio para mí muy, muy querida. He tenido la oportunidad de estar ahí un tiempo haciendo con el doctor Jorge Pichún.
Sí, sí.
Así que es una radio muy querida para mí.
Bueno, Pablo, felicitarte por tu segunda obra literaria. Hablamos de Persecuta.
Muchas gracias. Sí, Persecuta salió esta semana. La presento el 7 de junio en la Feria del Libro Canzapala. Así que he estado llevando los libros a quien lo ha solicitado y bueno, y prontamente también va a estar en las librerías.
Bien, bueno, contanos sobre esta nueva obra literaria. Entendemos pues, que tiene que ver también con bueno, cuentos patagónicos.
Persecuta sigue en parte el sentido del libro anterior. Todavía a mí me gusta, soy cuentista, me gusta hacer cuentos, relatos no tan extensos, tampoco microcuentos, pero relatos de entre 10 y 15 hojas, que son habitualmente, tienen esa medida.
Sí.
Son fantasías, son ficcionales, casi todas se sitúan en nuestra región, en la Patagonia Norte, en la provincia de Neuquén, en la provincia de Río Negro. El libro anterior mío también vino a contar este tipo de historias. A mí me gusta situarme acá, me gusta ponerle nombres de personas de acá y, uh-huh, y situarlo. Si bien yo soy profe de historia, como me presentaste, sí, el libro no guarda rigurosidad histórica ni rigurosidad uh-huh geográfica.
Claro.
Pero sí da todo el tiempo una sensación de que vos lo leas y te dé la impresión que conoces a alguna de estas personas, uh-huh, o conoces a algunos de estos lugares, o también tenga la sospecha que por algún lado escuchaste algo de esto. Me parece que es uh-huh parte de la mezcla entre la ficción y la realidad, uh-huh, ir jugando un ida y vuelta uh-huh ahí.
Pablo, y bueno, y digamos, en la construcción de cada uno de los cuentos, de cada uno de los relatos, digamos, ¿cómo los fuiste construyendo, digamos, en qué se diferencia uno del otro?
Yo hay de todo en ambos. En este último hay algunos cuentos fantásticos.
Sí.
Hay algunos que hay uno que es un poco una crítica social. Es un cuento sobre un hipotético lucha entre dos barrios que crecen acá en la zona, uno uh-huh privado, privado por lo cerrado y lo inaccesible o exclusivo para cierto sector, y el otro privado de otras cuestiones como sus servicios, ¿no? Uh-huh. Cierta lucha es en el sentido de cierta crítica social. Pero después hay uno que es deportivo, que seguramente yo sé que Sergio se dedica al deporte.
Sí.
Hay uno que tiene que ver que es una pelea entre el Roña Castro y Jackson, que uh-huh es una pelea del 94, que es una genialidad, para mí es una de las grandes batallas del boxeo, uh-huh, que tiene un final épico, y yo como aficionado al boxeo, bueno, cuento una historia ahí referida a ello. Después hay algunos de suspenso en el libro, hay otros que son más tirando cómicos, hay otros que son un poco de desamor y desamor, que transcurre una historia que va mezclando los tiempos entre el Dalí y la Plaza Urdes.
Ajá.
Y la zona del baldío detrás de la panadería, uh-huh, la Constancia.
Sí.
Después hay otro que es una historia de una niña que su futuro era trabajar en un cabaret de la Canzapala, y hay una relación con un hipotético intelectual, que es un escritor muy famoso, y mi fantasía viene a parar a Canzapala medio sin querer, uh-huh, y termina ayudándola en su escape. Casi todos están basados, tienen mi fantasía mezclando. Hay mucha referencia literaria, yo soy muy lector, uh-huh. y entonces hay mucho de Borges, mucho de Cortázar, mucho de Dostoyevsky, mucho de Kafka. Uh-huh. Bueno, y uh-huh. después el resto es todo calle.
Claro, claro. Y Pablo, buenas tardes, Sergio te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Al momento de ir, de sentarte a escribir, a redactar, ¿lo hiciste cuento por cuento, capítulo por capítulo, o a veces en ese proceso decís, esto estaría bueno para determinado cuento y volvés atrás a modificar, a agregar, a corregir? ¿Cómo es ese proceso?
No, mira, yo te cuento algo que he tenido la posibilidad de que me han invitado muchas escuelas a charlar sobre todo este proceso creativo, uh-huh. y siempre le cuento a los chicos, sobre todo por si a ellos les sirve estos consejos. Uh-huh. Yo soy de tener algo, yo lo llamo un cajoncito, que en realidad es un documento de Word. Yo escribo, no escribo a mano, yo escribo todo en computadora.
Uh-huh.
Que guardo frases, voy pensando cosas que se me ocurren, algunas cosas que se te ocurren en cualquier momento, ¿no? Y
claro.
las anotás. Palabras, yo soy muy fanático de las palabras, de cualquier palabra que me suena en algún momento llamativa. Por ejemplo, no sé, una de las últimas fue graznar.
Ajá.
O me gusta mucho el lunfardo, y anoto palabras sueltas, anoto situaciones, y en un momento cuando ya tengo alguna idea, que muchas veces me ocurre cuando salgo a caminar, empiezo a hacer toda una recopilación de qué me puede servir de todo eso que hice. Entonces veo una frase y digo, sí, esta frase va con un posible personaje que puede aparecer acá. Entonces hago toda una recopilación, uh-huh. la tengo ahí guardadito, selecciono una serie de palabras que me gustaría que estén en ese cuento,
uh-huh.
y trabajo generalmente de cabeza en un solo cuento.
Claro.
Bien.
Y generalmente hasta que no lo termino no paro, y después paso recién al otro. Con muy pocos me ha pasado de que lo he dejado. A uno que lo dejé creo que un año y pico, dos años, que no lo toqué más porque no sabía por dónde seguir.
Sí.
Otro demoro unos días y después se me va ocurriendo cómo seguir.
Sí.
Pero soy de focalizarme de lleno en uno.
Uh-huh.
Realmente escribo uno a la vez. Hay personas que escriben distintas cosas a la vez, yo no.
Claro.
Me focalizo en uno.
Pablo, ¿y te pasa, por ejemplo, de no sé, de estar con amigos y comienzan a sugerirte, te dicen, che, mira, podés escribir sobre esto, o te cuentan alguna historia y que, no sé, quizás la tomas como referencia, o es esto, es lo propio, ¿no? Lo que vos contabas recién.
Generalmente es lo propio. Mis amigos me han pretendido, han tenido las intenciones de que escriba.
Te llenan de sugerencias.
Sobre ellos.
Sí,
te quieren persuadir.
Que yo tengo ganas de contar historias propias. Uh-huh. Y no, a mí algo se llama literatura del yo, a mí no me interesa.
Sí.
Que es cuando hay mucho de eso en la actualidad, de que te cuentan y es como que yo creo que el escritor piensa que hay gente interesada en tu vida y habría que comunicarles que no están interesados en la vida de ellos. Sobre todo si no son personas importantes, ¿no?
Claro.
Yo sí lo que hago es alguna cosita utilizarla.
Claro.
Una frase, una palabra, una situación. Eso sí,
claro.
lo uso.
Uh-huh.
Pero no ni utilizar los nombres de, digamos, no utilizar los nombres propios que de la situación real. No poner nada real. Sí puedo utilizar una situación que me puede pasar. Acá ayer comprar pan, de que alguien, no sé, te voy a decir una pavada.
Sí.
Un día charlando con un albañil, una cosa, él me estaba contando su trabajo y cómo le exigían algo en un trabajo, y en un momento frenó la pala y me dice, yo no soy esclavo de nadie.
Uh-huh.
Y me quedó eso, yo no soy esclavo de nadie, yo me acuerdo de mí, la anoté.
Uh-huh.
Y la utilicé después en uno de los cuentos.
Uh-huh.
Después hay otra situación de que mi familia es de Casa Pala, y en el techo de la casa de mis viejos encontré un cuchillo.
Sí.
Y como es en zona centro, zona de que en su momento había muchos bares y boliches,
uh-huh.
encontré un cuchillo que visiblemente estaba descartado.
Sí.
O sea, que fue utilizado en alguna pelea, lo revolearon y quedó en la canaleta de un techo arriba, y medio de casualidad subí a buscar unas cosas, a revisar algo, y lo
sí.
vi. Llegué a mi casa y empecé a escribir una historia.
Y te inspiró.
Claro.
Sí, de un cuchillo que tenía cierta hasta vida propia.
sí.
basado en un cuentito muy chiquito que se llama El puñal de Borges, que es un cuchillo que pasa una situación. Uh-huh. Y bueno, yo hice todo un relato de un cuchillo que nace de un elástico de hierro de un carruaje, que en la fragua en el norte de la provincia de Neuquén lo termina en cuchillo, y que hay una piedra de Taquimilán, que hay piedras de afile ahí, y va haciendo cierto periplo el cuchillo ese,
sí.
que termina en unas manos de un pibito, que en una noche ahí en la calle Italia, que sale, se deslumbra por la noche, y entre el alcohol y la maldad intrínseca que tenía ese cuchillo, se transforma en un asesino.
Claro. Hasta llegar al techo de la casa de tus viejos.
Hasta llegar, sí, no puse el techo, pero puse lo
Claro. Pablo, contanos un poco a qué obedece el dibujo de la tapa del libro Persecuta, si lo pensaste vos, se lo cediste a algún artista.
Ahí entendemos que está un poco también la influencia de tu compañera.
Claro, quiero que lo describa primero, para que la audiencia sepa de qué estamos hablando. Sí.
Dale.
Nosotros, primero te hago un breve preámbulo de esto.
Dale.
Con Silvia de María, que es quien trabaja en el diseño interior y exterior del libro, uh-huh. nosotros hacíamos una página llamada Afterclone,
sí.
de que hablábamos de distintas manifestaciones culturales, pintura, literatura, cine, escultura, de todo. Con ellas trabajamos con una dupla que son una dupla dinámica, que trabajamos y se nos van ocurriendo cosas, y con respecto, ella hizo el libro anterior, Cruzando la Vía, con un boleto de un tren a Zapala, diseñó la tapa, que es una, para mí es una hermosura, y con este otro, ese tenía algunos dibujos, un día medio de casualidad, viendo un dibujo de ella, le dije, yo quiero esto, esta parte quiero que salga en la tapa, quiero que sea la tapa. Y ella iba mirando cosas que yo iba escribiendo, iba sabiendo qué escribía yo, le iba mostrando los cuentos, y diseñó, es una hermosura para mí el libro nuevo, el trabajo de ilustración, el trabajo de tapa, el diseño gráfico que tiene el libro actual, Persecuta, para mí es hermoso. Yo no sé si ustedes no lo han mirado ahí en las redes,
sí,
o no.
Sí, lo vimos. Lo vimos en tus redes, Pablo. Sí.
Uh-huh. Es hermoso. Y atrás, como a mí no me gusta mucho el sacarme fotos, no sé, no es un momento muy cómodo para mí sacarme fotos, uh-huh. no sé qué cara poner de foto de libro, tenés que ponerte en cara de intelectual, y yo no tengo ganas de tener cara de intelectual. Elegí un dibujo que ella había hecho y para ponerlo ahí también, uh-huh. que tenga referencia
y el,
a mi persona.
Pablo, ¿y el nombre del libro?
El nombre del libro,
porque eso también es, digamos, no es que se te ocurre de un día para el otro, tiene un proceso.
Sí, fue un proceso largo.
Sí.
Termina siendo el nombre de un cuento que está en el libro, que se llama Persecuta, que es una señorita que se presume de acá de la zona sur, que está estudiando en Buenos Aires, y que el desarraigo, que hace un ratito hablaba también Sergio, el desarraigo de los chicos,
sí.
le trae algunos mambos, eso y algunas otras sustancias, le traen algunos mambos de una mezcla de psicosis poco clara, el límite poco claro que hay entre la paranoia y la intuición. Parece muy distinto, pero si nos ponemos a pensar, entre la paranoia y la intuición hay un límite poco claro. Uh-huh. Uno suena muy bien, suena inteligente, sabio, te habla tranquilo la intuición, en cambio la paranoia te grita y te asusta, pero si uno se pone a pensar es más o menos lo mismo.
Uh-huh. Bien.
Y ahí nace esta Persecuta, me pareció genial para el libro ponerle este nombre.
Uh-huh. Son 12 cuentos patagónicos.
Estos son 12 cuentos, y algunos, al final yo siempre le pongo un bonus track, que son algunas poesías. El anterior, Cruzando la Vía, también tiene este mismo sistema. En este yo le pongo 12 cuentos. Uno en realidad es más un ensayo que un cuento, es un ensayo sobre la niñez. Pero bueno, lo incluí como dentro de la ficción,
sí.
entonces por eso terminan siendo 12 cuentos.
Uh-huh. Bien, bueno, Pablo, para, digamos, los oyentes, y vos también lo manifestabas en algunas de tus redes, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, este libro quizás puede ser un pretexto para encontrarnos en la literatura, ¿dónde se puede acceder a este libro?
Yo en este momento lo estoy vendiendo yo.
Bien.
Pueden acceder a mí por mis redes.
Bien.
Tanto en Instagram como en Facebook. Seguramente en unos días más, o a fin de mes o los primeros días de junio, lo estaré llevando a la librería Iñaki.
Bien.
Siempre he trabajado así en el anterior libro, que por suerte termina teniendo 5 ediciones, lo cual sobrepasó muchísimo todas mis esperanzas quedaron sobrepasadas.
Sí.
Fue también con ese mecanismo y salió mis expectativas, por lo menos que lo lean acá en la zona y sobre todo que llegue a las escuelas, que fue lo que lo que pasó, con eso yo ya estoy chocho de la vida.
Bien, bueno, te agradecemos entonces, Pablo, por este ratito aquí en nuestro programa Modo Actual y, bueno, por supuesto, felicitarte por esta nueva iniciativa. Me imagino que la culminación de una nueva obra te impulsa ya a estar pensando en una tercera.
Pero déjelo disfrutar de esta, Barroso.
Me cuesta mucho a mí disfrutar de... Sí, me cuesta mucho el momento de... del disfrute, que los demás dicen, bueno, estás contento,
sí.
Me cuesta. Y generalmente siempre estoy pensando en...
Segura.
Empecé con el mismo modo que empecé el otro, con una palabra.
Mirá.
O sea, la palabra ya la tengo en la cabeza.
¿Y qué palabra fue Pablo?
¿Esta? ¿El próximo?
No, persecuta. ¿Con qué palabra?
Persecuta, y puede ser con esto de la paranoia.
Ah, mirá.
Puede ser que empezó por ahí, creo que empezó por ahí. No, miento, perdón. Miento, sí. Empezó, el otro empieza con un primer relato que es que está incluido en este libro, se llama Golpe de Horno, que es un relato sobre la historia de un pibe que es camionero, acá en Zapara,
sí.
Y que lo mandan a hacer un viaje y se encuentra con un fantasma, una aparición en la zona del Manzano. Uh-huh. Y bueno, y es un cuento un poco de terror. Y tuvo que ver con eso, con la idea de golpe de horno, de como que le faltaba un toque más todavía de aprendizaje, ¿no?
Bien. Bueno, y nos quedamos pensando cuál será la palabra de la próxima obra.
¿El próximo? Te digo, yo no tengo problema.
Dale.
Orfebre. Pero orfebre no como sustantivo, sino como adjetivo.
Mirá.
En la cuestión de alguien muy meticuloso para hacer algo.
Bien.
En ese sentido fue como, digamos, un adjetivo. Orfebre como adjetivo.
Bien, perfecto. Bueno, Pablo, muchas gracias por estos minutitos aquí con nosotros.
Gracias a ustedes y bueno, ya nos estaremos viendo.
Seguro que sí.
Abrazo.
Gracias. Chao. Muy bien, allí lo escuchábamos entonces al profe de historia y escritor Pablo Pigliacampi, ya dándonos un panorama, nos invita a la lectura de Persecuta, esta es su segunda obra literaria. Así nos decía, bueno, aproximadamente 11 cuentos y un ensayo, donde se combina lo fantástico, decía, la ironía, el misterio, lo dramático, la crítica social también, y el terror, todo ello también que transcurre en tierras de Patagonia Norte y se ha reunido en esta obra,